doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies des de l'Info Cope Lleida, el nostre espai setmanal a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a la una de la tarda, on posem sobre la taula doncs, tots els avanços que hi ha de les noves tecnologies, perquè estigues al dia, que tot va rapidíssima. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials, i a més ens pots escoltar a través del nostre podcast, que a més saps que des de fa ja un parell de temporades és una versió extesa del programa de ràdio. Què vol dir això? Doncs que parlem més estona i parlem de més coses. Bàsicament és això. És una demanda que teníem des de feia molt temps, perquè clar, nosaltres aquí a la ràdio parlàvem molta estona i vam dir, bueno, i si ho gravem? Si ja que ho estem parlant, gravem-ho i ho pengem com a podcast, doncs això és el que fem. En fi, però com sempre et dic, les veus, els actors són els mateixos. Eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de la nova obsessió dels fabricants per fer el mòbil més prim del mercat, una autèntica guerra d'estil on ja no només juguen Samsung i Apple. També repassarem com amaga la nova actualització o què amaga la nova actualització d'iOS 26.0.1, perquè ja tenim aquesta .1 de la 26 que l'altre dia l'estrenàvem, doncs que ha portat més canvis dels que Apple havia confessat. Atenció, perquè el rumor més calent és que l'iPhone plegable podria estar més a prop del que pensem, i fins i tot s'ha filtrat un unboxing complet de l'iPad Pro M5 abans de la seva presentació oficial. No deixem enrere el món del PC, perquè Windows 10 encara té corda, però amb lletra petita, això sí, eh? I Microsoft ens sorprèn integrant en els agents d'IA a Word, Excel i PowerPoint. I per acabar, girarem cap al saló de casa. Amazon renova el seu Fire Stick 4K i presenta tota una nova família d'Alexa amb els seus nous Echo. Tot això ho comentarem tot plegat avui a la tertúlia. Però primer, un moment pel record, per saber d'on venim, i per això David ens presenta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros que nos vamos a ir a tal día como hoy de 1969, cuando una joven empresa llamada Intel dio su primer gran paso en el mundo tecnológico, su carta de presentación, nada menos que un chip de memoria RAM de 1 kilobyte. ¿Eh? Ya sé lo que estáis pensando, frikis míos. ¿Un kilobyte? O sea, la cantidad que gastamos hoy día en abrir un emoji en el móvil. Sí, claro, claro, claro. Pero en su momento fue un salto enorme, un chip compacto que abría la puerta a máquinas más rápidas y sobre todo máquinas, ordenadores y cacharritos mucho más pequeños. Daros cuenta que ese diminuto invento fue la semilla que ha impulsado la revolución digital que vivimos hoy, donde en 56 años hemos pasado de un kilobyte en 12 milímetros cuadrados a más de 25 millones de kilobytes en 14,6 milímetros. Así que como cada semana, conocer la importancia de dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1969 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis molt tequis. I ara, Ricard, comencem?
La tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem la tertúlia amb la guerra del mòbil més prim, on els fabricants s'han obsessionat en fer el mòbil més prim que mai. ¿Es moda o realmente nos aporta alguna cosa?
Yo de verdad que es ir cogiendo el testigo. Vamos hablando de teléfonos plegables y plegables, que ahora hablaremos. De pronto, a ver cuál es el más delgado de todos. Que ojo, los plegables desplegados son súper finitos, ¿eh? El Huawei que vimos
desde pantalla.
Cuando lo despliegas, la verdad que son súper finitos. Pero bueno, desde que Samsung sacara el S25 Edge diciendo que era el teléfono más delgado del mercado, bueno, pues el iPhone Air de Apple, ¿no?, que lleva muy poquito tiempo con nosotros, ahora se convierte en tendencia en la llegada de competidores, que al final es, bueno, pues uno ha dicho que tiene el teléfono más finito, pues todos a tenerlo finitos. Yo aún así, con todos estos equipos tan delgados, pienso, ostras, al final los llevamos en el bolsillo, en un momento dado no te das cuenta y te sientas y
aquí es un boliviano, ¿no?
Se doblarán o no se doblarán. Es decir, tendencia, evidencia, tendrá una desventaja, tendrán ventajas, porque claro, en el bolsillo pueden quedar fenomenal, pero...
Sí, això, ahí, això tan prim, no tens la sensació aquella que, ui, que bueno, qualsevol
fet,
cosa que...
Han fet proves i la veritat és que, aviam, l'iPhone Air, les proves que han fet, a més ho van fer en presència del Craig Federighi i d'un altre directiu d'Apple, amb un periodista, li va tirar el telèfon, literalment, li va dir, toma, dobla-lo. Amb la mà, eh? O sigui, fent força, amb les dues mans. Clar, si ho fiques a sota d'un cotxe o ho fas palanca, evidentment se trencarà, només faltaria, perquè és que ja he vist vídeos d'aquests per internet. Mira, al final se rompe amb una màquina. Hombre, por supuesto que se rompe, qualsevol. Però, escolta, que aquella persona va estar fent força amb les dues mans. Sí que el mòbil, al final de tot, va començar a corbar-se lleugerament, però quan el va deixar de fer força, va tornar a quedar-se tal qual estava. Per tant, el mòbil, l'iPhone Air, dic, segons, jo no l'he tingut a les mans, eh? Segons les proves que he vist, aguante, insisteixo, si el poses a la cantonada entre el terra i la paret de l'habitació i li pegues una patada, pues és normal que s'acabi trencant.
Si lo quieres romper, lo rompes. Sí, clar. Está claro, ¿eh? Es más, luego se te cae de las manos y se rompe, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que Samsung, que Apple ya están en la guerra, ¿no? Que Motorola, Lenovo, aunque no lo tengamos muy de la mano, también su X70 Air, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso está claro, que todo esto nuevo Tecno Slim, ¿no? Como pueden decir, no busca ser solo el más ultra fino, sino además que la batería nos aguante.
Sí,
porque,
sí, claro.
Ojo, esa es otra. Es decir, puedes tener un teléfono muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero tan pequeño y tan fino como un reloj, y que la batería aguante lo que aguante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde estar entre, oye, yo tengo un teléfono muy pequeño, pero que además tiene 3.900 o 5.000 miliamperios de batería, cosa que creo que hay que mirar, ¿no? Para que al final un teléfono intente aguantarnos por lo menos un día entero, 24 horas, ¿no?
Anirem parlant de en què està moda, vale? Però el que no és una moda és cada 2x3 anar actualitzant el software, no? iOS ara ens sorprèn aquest 26.0.1 amb una nova actualització que ha canviat més del que Apple deia oficialment.
Bueno, claro, es decir, siempre hay que arreglar muchas cosas por el camino y iOS 26, recordemos que está en manos de desarrolladores y de equipos de prueba, que cualquiera se puede hacer de prueba y instalárselo, desde el mes de junio. Entonces, claro, sale una actualización tan rápida, una .1, no porque lleve en el mercado para todos los usuarios 2 semanas, sino porque ya lleva unos meses. Y bueno, pues mirar...
Sí, pero la versión normal la portem desde la semana pasada.
Correcto. Un par de semanas.
Sí, son parches de seguretat de que es de darrera hora.
Pero una cosa es que diuen parches o pegats de seguretat, però una altra vegada avui es veu que hi ha quelcom més, no? Llavors això és una jugada estratègica d'Apple?
No, más que jugada estratégica, vamos, está claro que son errores que han visto, teclados que se atascan y que las letras se quedan, que el iPhone se calienta, es decir, correcciones al final de mucho firmware para muchas de las aplicaciones. El firmware del módem. ¿Por qué del módem? Bueno, pues mucha gente que tenía problemas con la conectividad. Es más, llegabas a tu red wifi habitual y no se conectaba a la red wifi habitual porque tenía una conexión estable móvil. La app de fotos, botones de limpiar y expandir que parecen que eran demasiado pequeños y que otra vez nos vuelven locos con su aplicación. La gente que tiene botón de acción, pues incluso el botón de acción era algo que con este nuevo sistema, por dar prioridad a otras cosas, se quedaba un poquito para allá. Y luego, bueno, sin hacer ningún milagro, hasta la batería, hacerla un poquito más estable, ya que parecía como la batería es como, yo lo digo siempre, los indicadores de gasolina del coche, ¿no? O incluso ya en los eléctricos, no lo sé qué. Sí, que hasta que llega a la mitad del depósito está arriba. Hasta que llega a la mitad, ostras, parece que haces mogollón de kilómetros. En el momento de que llega a la mitad, esa otra mitad
dura menos.
Es un 20%, es decir, realmente parece un 80-20, ¿no? Bueno, pero bueno, pero si me quedaba la mitad, ¿no?
Con las baterías también pasa.
Es decir, cuando llegas al 50%, cuando llegabas al 50% de la batería, parecía que corría muchísimo.
Eso es una sensación, eso.
Sí, sí, tarda mucho en llegar al 50.
No es una sensación.
Es una sensación que dirá, ostras, ay, ja estem allí amb l'ai, a veure quan s'acaba.
Jo, amb algun telèfon antic, sí que vaig notar que quan el carregaves al màxim, del 100% fins que baixava el 99%, passava molta estona, però després començava a accelerar, i a partir del 50% és que deies, bueno, que no arribo. Per tant, sí que passa així.
La bateria és un ésser viu.
Sí, però una de les coses que ha notat moltíssim la gent era, oye, és que antes me quedava un 3% de bateria y todavía me daba media hora para llegar y ponerme a cargarlo. Uy, cuando llega un 3%...
Rápido al cargador, porque igual no arribes.
Y bueno, ahora lo que han hecho es esta estabilidad, jugar un poquito con la estabilidad. Y lo más importante de todo es, como no, como bien decías, Jaume, un parche de seguridad, ¿vale? Que permitía tipografía maliciosa que podía corromper todo el teléfono. Y eso sí que era un problema. Es decir, por tener un teclado a lo mejor con la ñ o por tener un teclado un poco más grande, bueno, pues actuaba en algún tipo de aplicación que podía cogernos datos reales del teléfono. ¿Por qué? Porque al final esto es un tipo de programa que se tiene que insertar dentro del sistema. No es como una aplicación que descarguemos que utiliza cosas superficiales.
No, es cambiar el sistema, sino que aquí
le tenemos que
No el canvies tot, només canvies un detallet del sistema, però és corregir aquest detallet del
sistema. Però entra en el sistema, con lo cual hay cosas alrededor del sistema que podía hacer que tal. Sí que es verdad que además con estas versiones de iOS 26 ha tenido una gran aceptación porque el miedo a voy a actualizarlo y el teléfono va a ir más lento, parece que las primeras impresiones del público no son esas, sino que incluso en muchos equipos de la gama 12 y de la gama 11 parece que la fluidez del sistema, por lo menos de lo que vemos, bueno, pues es un poquito más ligera de lo que teníamos con el antiguo iOS.
Ho anirem veient i sobretot ho anirem experimentant amb les nostres cars, no? Perquè tenim aquí tots el iOS. Digues, Ricard.
Jaume, de què parlem? De plegables?
Doncs sí, perquè ara...
Ah, espera. Parlem de plegables? Doncs escolta'ns el podcast, que allí et desvellem què s'ha descobert, perquè em sembla que el plegable d'Apple cada cop el tenim més a prop. De fet, ha estat el president de Samsung, no?
Doncs sí, tenim iPhone plegable a la vista, perquè Samsung dona pistes. Perquè, bueno, dona pistes, Samsung. Quines pistes són aquestes?
Bueno, pues las pistas...
La frase es buenísima, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, porque es que esto lo hemos comentado muchas veces, que Samsung, Sharp, LG... Ah, pues son marcas, pero ¿estos cuántos teléfonos venden? Pues estos venden televisiones, no.
Venden, pero pantallas todas.
Estos son los que fabrican las pantallas para todos. Es más, cada vez que se vende un iPhone, Samsung se frota las manos, porque la pantalla y la tecnología que hay detrás es de ellos. Bueno, pues la frase, como bien dice, ha sido buenísima. En Seúl, una convención y una feria de pantalla súper grande. Vamos a hacer una presentación los señores de Samsung, todos los periodistas, y de pronto suena el presidente allí en Seúl. La compañía está preparando la producción en masa de paneles OLED para un teléfono plegable destinado a un cliente norteamericano.
Claro, o sea, es que ya... Aviam,
sí. ¿Cuál es el cliente norteamericano?
Sí que pot ser qualsevol altre, però...
La NASA.
No. Pot ser Google amb els Pixels.
Ah, correcto, sí, exacto. Sí, claro.
Sí, sí, pot ser, però clar, no ho diria així, perquè ja... És que, vamos, no ho sé.
Bueno, llavors no anunciaria bombo i plateret, perquè clar, el Pixel se'n ven 4.
De totes maneres, clar, ho dic perquè si ja ho ha dit així, que estan preparant la... Això sí que confirmaria que d'aquí un any, perquè és que els acabem de presentar el 17, d'aquí un any, al setembre, hi haurà el plegable.
Claro, pero daros cuenta que nosotros ya estuvimos tocando y viendo el primer plegable en AC, que es antes del COVID. En el 2019 es cuando Samsung presentó el primer Fold, ¿no?
Sí.
Lo vimos en el mobile.
Aquel que no pudisteis tocar, que estaba en una vitrina.
Exacto, exacto. Pero fijaros, es decir, ya empezaban a trabajar hace 6 años.
Sí, se parlan de fa 5 o 6 anys, més que menys.
Seis años en esta tecnología plegable. 6 años en la era digital, ya sabéis que esto corre, son 60 de persona, ¿no? Esto es como ya lo de los perros y las personas.
El iPhone plegable, ¿el voldríeu de veritat o realment us fa respecte?
Jo insisteixo, fins que no el vegi, fins que no vegi la sensació que em transmet la pantalla, o sigui, si ha de ser com els que he vist fins ara, a mi que no comptin, hores d'ara. També és veritat que segurament no necessito la pantalla gran, que m'aniria bé, perquè per la vista, doncs, perfecte, benvingut sigui. Bueno, però jo fins que no vegi la sensació de la pantalla a la mà, és a dir,
Ricard,
la
jo
que he vist
dic
fins
una cosa,
ara, no em serveix.
Us en recordeu dels telèfons quan ho portaven a internet que eren minúsculs? Com més petit millor, van arribar com a capsa de mistos, pràcticament.
Sí, però aviam...
I ara com són?
Vale.
Ara sí. Quina és la tendència?
Però, mira, jo trabajava en un fabricante que sacamos una serie que se llama Celebri, que eran los teléfonos más pequeños del mercado, no tenían ni teclado.
Que eran incómodos, ¿eh?
Incómodos que no veas. Pero bueno, eran súper pijos.
Mira,
¿no?
Entén el llançament de l'iPhone Air, perquè tothom es pregunta, bueno, i l'iPhone Air per què ha aparegut, que és aquest, el més prim? Ja hi ha molts youtubers que ho han fet. Van anar a la botiga, agafes 2 iPhone Airs, els fiques un damunt de l'altre, pantalla contra pantalla, i aquest és el plegable. És que és aquest.
Sí, sí, bueno, el tema es, yo creo que precisamente por lo que dices, Ricard, siempre es verdad que este pliegue de bisagra que sea tan visible, que parezca además te da la sensación de que cuando lo abres es un teléfono de plástico o que tienes un plástico encima
sí,
de la pantalla.
Correcto, es verdad, la sensación.
Li tens donat aquesta flexibilitat, al final, que és un vidre
sí,
más flexible.
Pero yo creo que precisamente... Esto es lo que Apple no quiere y es por lo que creo que Apple no se ha avanzado en ya tenemos el teléfono plegable. Es decir, cuando ellos lo saquen, imagino que nos darán ese punto a favor o querrán dar ese punto de diseño de tecnología.
Vols dir...
De que esa bisagra sea invisible. Es decir, el trabajo no es poner una bisagra y el que el teléfono se pliegue en 3 como un Huawei y se despliegue y sea la bomba porque es la bomba de terminal. No, no. Sino que todos esos pliegues sean invisibles. Y la presentación será esa. No será de que tenemos un teléfono plegable. Será de que tenemos una pantalla extensible. Bueno, con bisagras invisibles.
Semblarà un iPad mini plegat per la meitat.
Sí, però veus, el que diu el David, que no ho ha pogut aconseguir ningú hores ara al mercat, és la clau. És a dir, no et vindran a vendre el plegable, perquè el plegable pues, ja
existeix.
En tenim, ja existeix. Bueno, sí que et presentaran el plegable, però el que et presentaran és... Mira aquesta pantalla. Veus aquesta pantalla? Doncs això és.
Exacto.
La pregunta és, si Samsung és la que fabrica les pantalles... Vols dir que també aquest mateix sistema, aquesta mateixa pantalla, no l'aplicaran als seus?
Bueno, que fabriqués una cosa...
O sea, fabriqués una cosa, claro. Pero claro, la patente y el desarrollo de ingeniería es otra. Claro. Es decir, yo puedo hacer el desarrollo de ingeniería y la patente. Y le digo, señor, fabríqueme esto con estas especificaciones.
Sí, pero la patente
es mía.
No, la patente de la pantalla, ¿qui la té?
No, és Apple que està investigant.
Claro.
Sí, sí. I Apple ha...
Una cosa és
ha dissenyat, ha fabricat, ha desenvolupat aquesta pantalla que no es veu el plec del mig?
No.
No, Jaume, no és fabricant de pantalles.
No, que no és aquí el problema. La pantalla plegable, sense plec, ja existeix, és l'OLED, és flexible. Aquesta ja existeix. El problema és el recobriment. El vidre que va damunt, que és la part tàctil i la protecció. Clar, tal com entenem un vidre, avui en dia no es pot doblegar, però ja estan treballant amb Corning i d'altres històries per fer una espècie de vidre flexible. És aquí on la pantalla OLED ja existeix plegable.
Sí que expliquem novetats, però no ens avancem tant.
No, clar, això és la bola de vidre.
Ja ho veurem. I una altra de les novetats també que s'ha filtrat és l'iPad Pro M5. Vale? S'ha filtrat aquest unboxing abans de la presentació i ha aixafat la sorpresa a Apple. Casualitat o filtració controlada?
Aviam, sí que és veritat que els equips aquests s'envien a youtubers perquè puguin gravar i tenen prohibit publicar res fins un dia i una hora concret. Jo sempre he flipat amb el control d'això, els deuen de fer signar uns documents bastant bèsties en
clar,
aquest aspecte.
La pregunta és aquesta.
Però potser li ha sortit a compte
casualitat o filtració controlada? Home, vols dir arriscar-te a fer una filtració
i
que et vetin de per vida?
¿Quién paga más?
Claro.
¿Quién paga más? Bueno, mirad, realmente la gran novedad es que este iPad, bueno, pues tenga en su interior el chip M5, ¿no? Que yo creo que es, bueno, pues en la guerra que estamos hoy día o en el desarrollo de precisamente de estos chipsets, ¿no? Y que tengamos, bueno, pues un chip muy, muy potente donde en el primer equipo que lo parece ser que lo vayamos a ver es en un iPad y no en un ordenador, ¿no? Ostras, en algún momento se espera que este tablet, que tengamos una presentación y veamos este tablet no como un tablet, porque al final el tablet es el mismo. Es una pantalla grande y ya es súper finito y los cantos en vez de redondos son planos, ¿no? Sino que este tipo de chip, ¿cómo va a incidir en que tengamos un iPad muy potente, muy, muy potente para hacer absolutamente de todo? Porque cuando además a este tipo de iPads coges un lápiz, parece ser que dices un lápiz es para escribir, no, edición de vídeo, edición de fotos, sí, sí. Edición, diseño gráfico de alto rendimiento y alto nivel, lo que decimos, ¿no? Que con un MacBook Air ahora mismo, con un M3, se puede producir una película entera en 4K, pues imaginaros con este tipo de chip dentro de un iPad lo que podemos hacer, sino que además incide en el consumo de la batería, incide en las prestaciones de pantalla, es decir, al final el chip es el corazón y el cerebro que incide en todo un equipo que ya hoy día, bueno, pues sigue siendo el tablet más vendido en unidades. Es que es muy heavy porque hablamos tablets. Tablets hay de todos y de todas las marcas. Y hasta marcas blancas, puede haber más de 300 marcas, ¿no? Pero sigue siendo el más vendido, ¿no? No sé qué es lo que consiguen los de la manzanita. Hoy parece que el programa va todo de la manzana.
Claro, bueno, pero
es que realmente al final tienen un reloj, que tiene todo el mundo un reloj, que Huawei ahora mismo está haciendo una campaña en televisión y Samsung bestial sobre su reloj, y el que sigue siendo más vendido sigue siendo el Apple Watch, ¿no? Pues en el caso de los tablets, lo mismo, es otro nivel de tablet, ¿no? Bueno, pues aquí lo veremos. En cuanto a la filtración, pues no sé, ¿quién paga más?
Claro.
Venga, va.
Yo pensé que es l'únic ara amb un vídeo d'això.
Sí, sí.
I per tant, això és moltes reproduccions.
Sí. També ens tocarà passar per caixa, si tenim de canviar el Windows 10, que encara avui en dia encara és viu, però ja sabeu que el proper mes...
Lo del Windows 10 és com la muerte anunciada, però espera, l'anem retrasant. ¿Cómo cuesta a la gente actualitzar, no?
No, sí, actualitzar i canviar. Doncs es veu que podràs seguir usant-lo gratuïtament, senzillament amb un petit pas, no? Sí, però això sí, aquí hi ha lletra petita.
Bueno, aquí es lo de siempre, chicos, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? De aquella partida de póker que nos representaban en las películas de Windows frente a Apple, ¿no? Claro, ¿aquí qué ocurre? Aquí estamos hablando de un sistema operativo en el cual se desarrolla un sistema operativo, y este sistema operativo, para poder trabajar en él, tiene que tener unos requisitos mínimos de hardware, una máquina mínima. Pero aquí las máquinas no las fabrica y las produce el que produce el software, que es la diferencia de Apple. Apple tiene su sistema operativo para sus equipos, sea lo que sea, móvil, ordenador, tal, en este caso, ordenadores. Claro, Windows saca un sistema hiper mega revolucionario, y fabricar hay 200.000 fabricantes que fabrican ordenadores para ponerles un sistema operativo. Entonces, claro, aquí es donde tenemos la primera gran diferencia. Oiga, si a mí me encantaría tener Windows 11, pero es que el hardware de mi máquina, claro, no me permite tener Windows 11. Me lo compré con Windows 10 y resulta que ahora no tengo.
No puedo actualizarme.
Exacto. Bueno,
claro, pero Microsoft ha dicho, bueno, pues tendrás de cambiar de hardware.
Te tienes que comprar otro ordenador o en vez de gastarte 800 euros en un nuevo portátil, pues coges, me pagas 30 euritos, más o menos es lo que dicen, y solo hace falta iniciar una sesión en línea, ¿vale?, para compartir unos datos en la nube e instalarte un emulador de Windows 11 que puedas actualizar tu equipo. ¿Qué te parece? 30 euros frente a 800
euros. Explica-ho bé.
No, que treballes amb Windows 11, però no està executant a la teva màquina, sinó amb un servidor.
Exacte.
I tu ets el monitor, el teclat i el ratolí, simplement.
Windows 11 está instalado en un servidor, en unas máquinas, ¿vale? Que dan un servicio para ti, como si fuera un ordenador en la nube, solo para ti. Entonces,
estem parlant d'un escriptori remot.
Correcto.
Sí.
Correcto. Ojo la palabra que acabas de decir, ¿eh?
No, és brutal.
Se nota la edad, ¿eh? Que tenemos, ¿eh?
Bueno,
escriptori remoto.
Estem fent, a veure, aquí estem fent ràdio.
Una màquina
perquè virtual. Tothom ens pugui entendre.
Exacto.
Sí.
Escritori remoto significa que tu ordenador...
Si et dic VDI, ja l'hem cagat, ja, eh? Així de clar, ja l'hem cagat.
Sí, és a dir...
Escritori remoto i tothom ens entén.
Sí, escritori remoto. Bueno, lo explicamos ahora así. Es, voy a manejar una máquina que está en otro sitio, estoy conectado a internet y realmente el teclado, el ratón y tal del ordenador no estoy utilizando ni mi disco duro, ni mi RAM, ni nada de esto, ¿no? Habrá cosas que, por supuesto, las tendrás en tu disco duro, pero es... un emulador, el cual, bueno, pues vamos a estar conectados a ello y que solo pues nos va a costar alrededor de unos 30 euritos.
¿Es una manera de alargar más la vida del Windows 10?
Bueno, más que alargar la vida es alargar la vida de los equipos que tenemos, ¿vale? Porque realmente alargar la vida de Windows 10, esto lo que dice es que Windows 10 está muerto, matado y que no se le puede poner nada más a Windows 10. Però
no cal posar-li res, senzillament és que quan surti un forat de seguretat que facin la versió correcta per posar aquest pegat.
O una actualització d'una aplicació. O poder utilitzar, en vez de Office 365, utilizarlo de otra manera, como vamos a ver ahora. Pues no voy a poder.
Vinga, va. Ho anirem veient. Veiem la fi i la mort del Windows 10. Lo que sí està clar és que la IA... Això sí, aquest encalçador.
IA-O.
De la IA n'hem de... Bueno, n'hem de parlar.
Aquest
encalçador. Cada setmana, clar, però...
Perquè ara també es la posaran al Word, a l'Excel i al PowerPoint. Microsoft integra gens d'IA a les seves eines. Ens faran la feina més fàcil o ens faran massa dependents d'ella?
Bueno, agentes, lo primero es que con la IA, y ahora que estoy a tope con la IA, hay que diferenciar porque hay gente que dice, bueno, pero si yo ya tengo el Office 365 que lo pago, ya me aparece desde hace días el botoncito de Copilot, ¿no?
Sí,
cuando abres el Word, el Excel, el PowerPoint. Entonces, hasta ahora lo que teníamos era una IA transaccional. Es decir, con esta IA lo que podíamos hacer es, teníamos un texto, darle formato al texto, buscar algún tipo de información, que me diera guías, poder preguntarle, por ejemplo, a un Excel, oye, tengo que hacer este tipo de fórmula, pégamela aquí, ¿no?
Lo del clip d'antic, lo del clip y aquel.
Exacto, la ayuda. La ayuda, ¿no? Pero claro...
La IA amb el Copilot fa una miqueta més d'això, ¿no?
Bueno,
l'ajuda.
Actualmente, bueno, sí, te lo escribe. No solo te da el resultado, sino que te lo escribe. Más que redactártelo, incluso te da formato al texto.
Te da una forma.
Como hace ahora mismo la IA de Apple en sus aplicaciones.
Claro.
Digo, oye, tengo este texto, cógelo, corrígelo ortográficamente, tradúcelo, dale este tipo de formato, hazlo en formato guiones, de esta información hazme esto otro. Pero ahora lo que entran son agentes, esto que llamábamos el Copilot Pro o el Copilot Plus, que son, bueno, pues agente que significa de IA, precisamente que son capaces de hacer tareas. Es decir, de que en el que ya le podemos programar tareas, en el que le podemos dar información para que piense, para que analice y nos muestre un resultado, e incluso que aprenda de nuestros patrones y pueda generarnos una información que sea relevante, ¿no? Oye, analiza estos datos en el Excel que tengo y en vez de tener que ir yo a ver la tabla que pongo en el eje X, que pongo en el eje Y, pues directamente de esta tabla de Excel que yo le pueda subir con las ventas, con mis gastos de casa, con lo que quiera, oye, analízame estos datos, sácame unas gráficas y dime en qué gasto más, en qué gasto menos, en qué podría reducir gastos o qué es lo que tengo que hacer para para, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final crear un agente en el cual tanto a nivel personal o a nivel profesional puedas tomar decisiones de tu día a día o en el negocio, ¿no? Y además hacerlo de una forma visual, por ejemplo, en un Excel donde podemos poner todo esto, ¿no? Actualizar informes en un Word. Oye, yo hago ciertos informes, pues simplemente te subo de este formato de informe que tengo, te subo los nuevos datos de este mes y vuelve a generármelo o menciona socios externos o, oye, esta información que tengo aquí, ¿me puedes buscar en internet artículos relacionados con esto? Y que él los pueda buscar y los pueda indexar, ¿no? O en el PowerPoint, ¿no? De un lienzo en blanco hacer unas presentaciones increíbles con el agent, ¿no? Donde ya aquí además la IA generativa, que es la que utiliza, nos pueda, podamos tener el texto de una presentación y decir, oye, créame imágenes para todas las pantallas en relación al texto que he escrito, ¿no? Uh-huh. Y directamente tú no tengas que buscar o crear imágenes, sino que directamente de lo que tú has escrito te vaya poniendo imágenes y te las crees.
Recordo jo de repassar els PowerPoints, 20-30 diapositives que tots tinguin el mateix lletra d'estil, la mateixa amplitud, tal, ara dius pam pam i te ho fa tot automàtic.
Claro, però has generarte la imagen sobre lo que estás hablando.
No, sí, a sobre això és brutal, vull dir. Però una cosa tan senzilla com abans perdies tant temps amb repassar diapositiva i diapositiva, que totes estiguessin ben quadrades, tinguessin el mateix tamany, mateix color, mateix cos...
No, és que hace 8 anys la gran revolució fue que tanto PowerPoint como Keynote de Apple, la gran revolució fue que nos pusieron una lista de iconos. Y además por secciones, empresarial, para poder poner una persona como si estuviera hablando, o un dibujito de una reunión, para no tener que buscarlo. Es más, todas las aplicaciones de GIF y de PNGs gratis que hay. Hay un montón de aplicaciones en internet de PNGs para bajarnos dibujitos y poder ponerlos en nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿no?, ya se acabó, porque con estos agentes es créame la imagen y te crea una imagen real. Es más, en esta imagen estoy hablando de Lleida, del castillo y de la publicidad, y me saca una imagen del castillo de Lleida con una publicidad, es decir, es bestial hasta donde llega, ¿no? Al final, es decir, la evolución de Copilot a que cada vez tenga agentes más autónomos, y lo que están haciendo es bajarlo e integrarlo a nuestro día a día a la hora de utilizar algo tan cotidiano como un Word, un Excel o un PowerPoint. Imaginaros ahora gente que busca alquileres o que busca pisos. Oye, estoy buscando pisos y me hago un lío con esto de las hipotecas. Al final, en las hipotecas pido a los bancos y me están dando un porcentaje, TAE, una temporalidad y tal. Oye, créame una fórmula para hacer una comparativa. Te crea una fórmula, claro, para hacer una comparativa en el cual te dice, mira, pon aquí cuánto van a financiar, pon aquí cuánto te cobran, pon aquí en cuántos meses lo vas a devolver y pon aquí si tiene algún extra, como algún tipo de seguro de vida o demás. Tú pones los datos y te hace la comparativa y te da una gráfica y te dice, mira, de todas las ofertas que te han dado, esta es la mejor. Y lo mejor de todo, ¿quieres que te busque alguna oferta online que mejore la última que tienes?
Pero aquest tema és ideal.
És muy bestia.
És ideal.
És muy bestia, eh?
Fins que sapiguem que la IA, amb aquest darrer pas que deies, David, estigui dirigida.
Sempre.
Clar, llavors hi haurà el problema. Estava llegint un article de Tim Berners-Lee, que és l'inventor del World Wide Web, de les 3 W, que per cert ja va fer 35 anys d'aquest invent, que deia que ell va inventar això i que va decidir donar-ho gratuïtament al món, sense endur-se ni un cèntim, perquè ell creia que internet havia de ser obert i gratuït per a tothom. Que és realment com va néixer internet. Després, doncs, ha arribat tota la problemàtica de gent que no fa el bé, precisament, i tot el problema del consumisme, si voleu, que al final és el que ho fa girar tot plegat. Adverteix que amb la intel·ligència artificial estem repetint els passos que hem fet amb les xarxes socials. I, de fet, lligant-ho amb un tema que no ho tractarem avui, sinó que ja ho avançarem...
A veure, no hem nascuts ensenyats.
No,
estem aprenent sobre la marxa.
Ja, però és que són problemes que ja hem repetit, que estem tornant a repetir, i hi ha un estudi del MIT que diu una cosa que tots ja sabem, però al final, bueno, escolta, mira, veus, ja he fet un estudi i aquí ho tens. Que les persones que fan anar a la IA de manera ja molt intensiva, s'ha descobert que, bueno, que presenten una reducció a la seva activitat d'àrees cerebrals claus en la memòria i l'atenció. Uh-huh. Per què? Doncs perquè al final això és com sortir a córrer o sortir a caminar. Si no ho fas, doncs quan t'hi vulguis posar, doncs et costarà més, estaràs més cansat,
clar.
Hauràs perdut múscul, etcètera, etcètera. Doncs això és el mateix. Fa molts anys que ens estan dient, escolta, tu ves fent sudokus o sopes de lletres o alguna història perquè el cervell vagi pensant. De fet, a les residències de la tercera edat, a gent que comença a estar afectada per algun problema degeneratiu, doncs els hi fan fer aquestes històries, pintar fins i tot, o llegir, i després, escolta, què has llegit? Fer un resum del que has llegit. Tot això és exercici, doncs, per àrees concretes del cervell. El que ha detectat aquest estudi és que, clar, si tu fas anar la intel·ligència artificial, no ho estàs fent anar, això, i per tant, doncs, es va atrofiant a poc a poc. No és un drama, de moment, però ho veurem a llarg plaç. Per això insisteixo en que en l'etapa inicial, en l'etapa de centres educatius, en l'etapa d'estudis, de primària, de secundària i d'universitat, si vols, s'hauria de seguir encara amb una... no s'ha de dir que no, però s'hauria de seguir amb una ensenyança relativament tradicional en la que et facin fer anar el cervell, en el que haguis de pensar, en el que t'haguis d'enfrontar amb un problema i veure que no és fàcil i decidir, i tu desenvolupar les teves eines de decisió de tiro per aquí, tiro per allà, m'informo més d'una cosa perquè això no ho acabo de saber, i després de gran ja sabràs fer anar... Podràs fer anar la intel·ligència artificial tenint els coneixements. Mira, jo només un segon. Jo vaig fer l'enginyeria informàtica, per tant, sé programar, i és veritat que sempre t'ha seduït aquest eslògan de con esta intel·ligència artificial programaràs una aplicació sin saber nada. Le dices lo que quieres y amb un clic ja et surt. ¿Vale? La meva experiència amb això...
Com s'encallin els seus d'allí.
No, o sigui, la meva experiència amb això és que les intel·ligències artificials són molt bones però no són perfectes. Per tant, sempre hi ha alguna cosa que no funcione, que no està al lloc on tu volies, etc. I com tu comencis a dir-li, escolta'm, sí, això que m'has donat està bé, però mira, canvia'm aquesta opció i tal, et fa i et desfà i comences a tenir un problema. Si tu saps de programació, la feina gruixuda ja te l'ha fet la intel·ligència artificial. Entres tu al codi i mires i actualitzes. Però, clar, has de saber de programació. Mm-hmm. Si no en saps, estàs venut. I ho sento, no trauràs un producte de qualitat de cap de les maneres, per molt que t'ho venguin així. I això és així. Per això insisteixo que el coneixement l'hem de mantenir, i la intel·ligència artificial és una eina. Només faltaria que li diguéssim que no. Jo recordo els meus primers anys d'EGB, de tenir una màquina d'escriure elèctrica a casa. Màquina d'escriure, elèctrica,
¿vale? L'examen.
I amb això escrivia. Quan va sortir l'ordinador i els primers processadors de textos, jo vaig començar fent anar el WordPerfect i el Word 4.0, no li vam dir que no amb aquelles eines. Eren eines, ens ajudaven, uh-huh. I amb això, doncs, tot el que ha vingut després. Però jo crec que hem de tenir claríssim que no ens podem deixar atrofiar i com s'han de fer anar les eines.
Anirem parlant d'intel·ligència artificial, exacte. Veiem com l'adoptem.
Bueno, tindrem el David per parlar d'intel·ligència artificial perquè és
tot l'any.
Venga, va, és David, un alumne va, avantatjat.
Que està aixecant el dit, bueno, aquí. Perquè
precisament lo que dice Ricard és molt important, i és que esa formació hay que tenerla y hay que saber y entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque daros cuenta que al final uno de los principios que tiene la inteligencia artificial, que es la ética, ¿vale? Para que la inteligencia artificial cumpla la ética, todo el mundo debe estar formado, porque al final las personas somos las que vamos a tener que estar velando por esa ética. Y no es que la inteligencia artificial esté funcionando sola. Funciona sola dentro de unos principios básicos. Empresas como Microsoft, empresas como Apple, empresas como Google, empresas como Meta, tienen personas que se dedican a hacer auditorías éticas. Y que tienen que hacer este tipo de auditorías. Es decir, la IA tiene cosas muy claras, y es que los niveles de seguridad y eficiencia tienen que ser exquisitos. Es decir, no pidas cosas inútiles o cosas prohibidas. Tú a la inteligencia artificial le dices, oye, cuéntame de 1 a 1 millón. Y la inteligencia artificial te va a decir, 1, dos, tres y así sucesivamente hasta un millón. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene ese fine tuning que hablan, ¿vale? Que es una defensa proactiva en la cual dice, oye, no vamos a gastar energía y no vamos a gastar todo esto en una tontería como contar de uno a un millón. Uh-huh. Con lo cual te dirá uno, dos, tres y así hasta el final, ¿vale? Niveles de control y de orquestación del postprocesamiento. Es decir, en milésimas de segundo, cuando estamos pidiendo a ChatGPT algo, primero, va a evaluar que eso no sea una cosa prohibida o que sea un proceso inútil, porque la respuesta va a ser corta y fuera. Lo segundo, el control de la supervisión en tiempo real, que la información que te está dando no incurra en ninguna prohibición. Y la tercera es el postprocesamiento. Una vez que tiene toda la respuesta, toda esta respuesta es supervisada para controlar que no hay violencia, toxicidad, sesgos. ¿Qué ocurre con las primeras inteligencias artificiales, como bien decías, de quién las ha entrenado?
Sí, claro.
En Amazon se dieron cuenta de una cosa, y era que, pues con los datos que tenemos vamos a crear una herramienta de inteligencia artificial propia para contratar a nuevo personal, en vez de tener gente haciendo entrevistas y entrevistas y sentados en un despacho cara a cara. No, vamos a hacer una inteligencia artificial que hable con las personas, que se comunique con la gente que se postula al trabajo y vayan a hacerlo. ¿Qué pasa? La tuvieron que cortar.
Sí.
¿Por qué? Porque tenían datos. No, nosotros tenemos datos en Amazon de hace 40 años. Ya, pero es que hace 40 años el 99% de los empleados eran hombres. Con lo cual, la inteligencia artificial desechaba directamente a las mujeres. O sea que, ojito, ¿vale? Ojito, todo esto, ojito, todo esto tenemos que aprenderlo y tenemos que ver muy bien qué es lo que pasa con toda la inteligencia artificial. Que el día que alguien se quiera asustar, pondremos un enlace de un vídeo de una charla que da de uno de los precursores de los que se llaman uno de los padres de la inteligencia artificial, Vivo y Día, y que en los años 70 le dijo a su madre, oye, ¿por qué las máquinas no trabajan para mí, no? Y le dijo, tú estás loco. Y hoy día no es un loco, sino que es uno de los padres de la inteligencia artificial, donde nos cuenta el futuro, que es una pena. Yo cuando lo escucho digo, hostia, tendría que vivir 150 años más, ¿no?
Para verlo.
Vale, para verlo, pues ojito, porque esto es muy gordo.
No, pero ¿sabes quién es el problema de la inteligencia artificial? Que va molt ràpid. Sí, va molt ràpid. I si bueno, volem...
150 no, però 50 sí, no?
No, però
50 sí que es podria viure.
Cada 30 anys sí, però mirar, hay algo que está estudiado en la tecnología. Cada 30 años hay una revolución muy bestia. Pero muy bestia, que supera a la revolución industrial. Y esto pasa cada 30 años. Y solo os dejo un dato. La inteligencia artificial, no sé si lo veremos, no creo que lo veamos nosotros, pero alguien lo verá, conseguirá algo que no ha conseguido el ser humano. Y es ir mucho más allá del terreno que conocemos, ¿vale? No para conquistar, sino para trabajar en toda la galaxia. Y eso lo conseguirá la inteligencia artificial.
Ya ho explicarem.
Deia que la intel·ligència artificial i tot aquest tema va tan ràpid que a nivell de legislació, que són tan lents, és que no hi ha manera. És a dir, quan comencin a legislar sobre la intel·ligència artificial ho estaran fent a la de fa 5 o 8 anys. I clar, o sigui, és que ja no servirà i neixerà obsolet. Com d'altres altres coses, de les noves tecnologies. Però bueno, això
per això tenen que ser al final mètodes de control des de l'inici base que bueno, pues que veamos cómo van evolucionando con ella.
Vinga, va, ho explicarem els propers 50 anys, això com evoluciona. O sigui que no marxeu d'aquest dial, que cada dimecres aquí explicant l'evolució de la IA. El que també expliquem és, ara ja passem a l'últim punt, el punt d'Amazon, perquè ja tenim nous ecos per Alexa. Arriba una nova família d'Alexa, més cervell, més gadgets, una revolució a la llar o... més del mateix.
Bueno, arriba per una causa concreta.
Jo soy un hater d'esto.
No, però llega... O sigui, és a dir, Amazon ha fet una presentació, una actualització de tots els seus dispositius perquè s'estan adaptant a Alexa Plus. Alexa Plus és un servei de subscripció de la seva intel·ligència artificial.
i del seu assistent personal, val? O sigui, teníem Alexa per dir-li...
Compra'm això, compra'm allò
no,
i...
No, o explica'm una acudit o qualsevol tonteria a casa, que anava molt bé. Bueno, jo no l'he tingut mai, però ho he vist en vídeos. Però vol anar més enllà, o sigui, vol, ja l'ha dotat d'intel·ligència artificial i vol que sigui doncs, aquest assistent que t'acompanyi i que et pugui resoldre qualsevol tema, tot i que crec que estan tenint els seus contratemps. Però, clar, el hardware, que perquè funcioni tot plegat, doncs s'havia d'actualitzar. És un servei de subscripció, Alexa Plus, i el que han fet és presentar doncs, tota la família Echo, amb pantalla i sense pantalla, i els dispositius que van connectats a la tele, els Fire, que a tu també t'agradaven, Jaume.
Sí, sí, el Fire Stick 4K.
El Fire Stick TV 4K, que, bueno, pues que, como siempre decimos, con su propia guerra, HBO no está. Sí. No te puedes descargar y poner HBO. Oiga, pero esto no es un concentrador de streaming donde tengo todas las aplicaciones para ver toda la oferta que tengo. No, pues HBO
este
no.
Este me cae mal.
Este no, que es mi competidor y encima tiene deporte y encima no me deja entrar dentro para dar mi servicio Plus. Porque al final lo que quieren hacer en el caso del Stick TV, es decir, el Amazon Plus, bueno, pues es una IA predictiva. Es decir, lo que va a hacer con nosotros es predecir qué es lo que queremos ver en cada momento. Quiere trabajar como un concentrador donde, según la serie que estamos viendo en las distintas plataformas, en Netflix, en el propio Amazon, en Disney y demás, bueno, pues en Sky Showtime, en HBO, ¿no? Pues todas las que estamos viendo, darnos las predicciones. Es decir, oye, este capítulo nuevo ya ha salido, míralo, dale al play. No hace falta que entres en la aplicación, dale al play, que ya se abre solo. Y oye, acabas de terminar esta, pero ha salido esta otra, que es la bomba, ¿no? Bueno, pues al final lo que están haciendo es recopilar todos estos datos para ser, con Alexa Plus, por así decir, ¿no?, sacarle más provecho al que ya no tengamos que pensar en qué aplicación abrir o dónde estamos viendo qué serie, ¿no?, sino que directamente nos diga, ha salido un capítulo nuevo, qué miércoles, dale.
Pues que fíjate, para que no tengamos que pensar. Tornem al que et deia abans.
Claro, claro.
Al final serà molt fàcil redirigir a les masses per fer compres o per assistir a segons quins events. Perquè com que ja no pensarem en res, ens ho dirà tot el nostre assistent. És aquí el perill. Aquest és el perill.
Bueno, más que el peligro, el tema es ese, es decir, ostras, que nos acostumbremos a pensar, que no perdamos...
Y ser críticos.
Que no perdamos sí. El derecho a la opinión. Vale.
Aquesta és la recomanació que feu.
Claro,
però ja veieu que tots els players volen tindre el seu concentrador, per dir, no,
però si tot això ho entenc,
jo vull tindre el meu hub per controlar tot el que veus, tot el que mires i per saber de qualsevol
sí,
plataforma.
Però si tu tens formació, que és el que dèiem abans amb el David, tu ets crític. I benvingudes siguin totes les eines, però, escolta, a mi quan el meu Apple TV o el compte sí. d'Amazon Prime em surt allà amb una publicitat
és,
que no m'interessa,
És molt difícil pensar, criticar, formar-te, és molt fàcil deixar-te anar
oh,
i
clar.
Que t'ho facin per tu.
Doncs aquí estic, per això t'ho deia.
I aquest és el gran cavall de batalla que una mica ells tenen guanyat i per això volen aquesta posició, aquest gadget a casa nostra.
No, si aquí el problema és que...
O per veure'ns tot
el
que fem.
Aquí el problema és que hem de deixar de ser comodons. Clar, és que és molt fàcil. Si una cosa te la donen fàcil i no requereix esforç, doncs ho sento molt, però les noves generacions i les antigues preferirem la que no s'hagi de fer esforç. Amb això juguen, evidentment. Amb això juguen. Molt bé, doncs, Jaume.
Vinga, ja ho veieu que avui hem parlat de mòbils cada cop més prims, iPhones plegables, Windows que no s'acaba mai, l'intel·ligència artificial ficant-se en Word i Excel i fins i tot nous gadgets d'Amazons per casa. Tot plegat ens mostra que la tecnologia corre molt, però la pregunta és, correm al mateix ritme nosaltres? Doncs una miqueta amb aquesta reflexió pues, voldríem tancar el que és la tertúlia d'avui.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muchas gracias.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve? Més.